Palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Con el saludo a quienes nos escuchan cada sábado a las 7:30 de la noche y los domingos desde las 6 de la mañana, iniciamos el espacio de opinión y análisis de Radio Ciudad del Mar. Esto es Con Palabra Propia, que en su emisión de hoy te propone comentar sobre aciertos e insuficiencias en los trámites de la población y acerca de ilegalidades y otros entuertos en nuestra vida cotidiana. Acompáñenos en esta hora de radio.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya está listo a mi lado el panel de periodistas que me acompaña. Boris García Cuartero, periodista de Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, colega de aquí del estudio de Radio Ciudad del Mar. Un saludo a los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, el saludo de siempre también para nuestros oyentes.
Sí, el saludo para todas las personas que nos escuchan a esta hora.
Listos entonces para iniciar el debate en esta emisión de Con Palabra Propia.
Con Palabra Propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Tema de interés popular son las irregularidades que persisten en las diferentes oficinas de trámites de la población. Demoras, burocratismo, errores en la emisión de documentos, largas colas, hechos de corrupción, entre otros problemas, provocan malestar entre quienes acuden a estos servicios. Escuchemos algunas opiniones del pueblo.
Todo demora muchas colas.
Y te dicen tal día, entonces ellos cometen error y tenemos que pagarlo nosotros, ¿ves? Porque si mi mamá, hasta el día del que yo fui, se llamaba Inocenta Pérez Herrera, cuando yo voy a buscarlo dice que es Francisca. Entonces yo soy la que tengo que pagar esto.
Yo vengo a arreglar porque hay el problema de función de mi papá está incorrecto. El nombre del padre y de la madre. Lo vine a arreglar aquí, ya llevo 15 días ya. Vine dos semanas, vengo el viernes y el otro viernes.
Desde que llegué la atención ha sido buenísima, no tuve ni que hacer cola porque no había nadie. Lo que sí me demoré un poquito porque los fiadores no habían llegado. Pero nada más que llegaron tres y todo magnífico. Hasta ahora la atención buenísima, buenísima.
Muy bueno, las muchachas son muy atentas por parte de la comercial, todo muy bien.
Hoy es un día que resulta bastante rápido, pero he estado días aquí que he llegado 10 de la mañana y me he ido 4 de la tarde, que he estado hasta 5 horas. En ese tiempo estoy fuera de la unidad mía sin atenderla porque estoy ocupando demasiado tiempo en esto. Los trabajadores son muy buenos, muy atentos, pero el servicio es muy lento, muy lento, muy lento.
Primero es el sello, esto, es así lo que tienen establecido ellos, ¿no? Entonces uno que está de las 8 de la mañana tiene que esperar.
No sé cuál es el proceso que tienen que hacer, o buscar más cajas o...
El envejecimiento de la población, que cada día hay más cantidad de jubilados que necesitan el servicio bancario.
Y yo creo que la solución, como planteaba el compañero, es crear otra unidad, porque las que están no dan abasto. Y reitero que hay que buscar métodos ágiles para que el cliente no se demore tanto. Porque hoy la vida impone esa cosa, que hacemos la cola aquí, la tenemos que hacer en otro lugar, si esperamos una guagua, y al menos corregir al cliente, no debe demorarse tanto en Estados Unidos.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Bueno, escucharon ustedes opiniones de la población sobre el tema. Muy interesante lo que decía el último oyente, o el entrevistado en la calle. Métodos ágiles se requieren en el tema de trámites de la población. La vida impone que haya más dinámica. Y muy interesante también lo que decía una de las entrevistadas con el cambio de nombre. Y esto sucede muchas veces en los registros civiles, errores en los documentos, lo decía en la presentación del programa. Por cierto, aclaro a los oyentes que estamos bajo un estado gripal, pero bueno, aquí estamos compartiendo con ustedes este programa.
Sí, Jorge, este es un tema bien actual desde el año pasado, desde el 2022. Estos servicios han recibido como un boom, pudiéramos decir, sobre todo en el inicio de año, o sea, del propio 2022, debido al retraso que ocasionó la COVID-19, acumuló gran cantidad de trabajo y esto, por supuesto, hizo que comenzaran las largas colas para obtener estos trámites y, bueno, a la vez también provocar malestar dentro de la población. Si bien es cierto que ha comenzado ya a funcionar desde hace un buen tiempo muchos de estos servicios a través de la vía online, todavía este tema está un poco débil. Falta por agilizar, sobre todo el tema de la conexión. Es un problema, como mismo a veces sucede con los POS en las tiendas recaudadoras de divisas o en otros lugares. En ocasiones uno va a estos centros y no hay corriente o tiene problema la conexión. Ya es tiempo que usted pierde, ya es retraso. Y ni hablar en los últimos meses con lo que ha sucedido con el tema de los posibles ciudadanos españoles, ahora el tema de los patrocinadores. Y yo me imagino que estos profesionales digan, cuando no es una cosa es la otra, pero en incremento va cada día la solicitud de la población del servicio que ellos prestan.
No, y Renier, ellos también están afectados, porque cuando hablamos del tema de la migración, afecta también a estas instituciones porque tienen falta de fuerza laboral.
Hay lugares que inclusive le falta personal, y hay áreas que no tienen personal, y que en algunos de ellos los están capacitando, pero en otros están en serias dificultades.
No, y esta capacitación lleva claro. Preparación, porque cualquiera no puede ser el registrador principal de un registro civil, trabajar con la población, y lo que hablaba, o sea, cuando ocurren hechos como errores en documentos, en la emisión de documentos, que no te pongan el nombre exacto o un error en el apellido, un error en un apellido, en un nombre, puede ser muy fatal, puede ser golpear mucho a la hora de la población de encauzar sus trámites, tanto legales en el país como ante sedes diplomáticas.
¿Usted, Boris, ha vivido esta situación?
Por fortuna, no he tenido que ir nunca al registro civil a hacer nada.
Tiene todos los nombres y todo en orden.
Todo en orden, salvo que tengo de inscripción mi fecha de nacimiento mal. O sea, mi papá me regaló un mes más con un año menos. Por suerte me dejó el año bien. Pero ya yo interioricé que el 21 de septiembre de 1962 fue mi nacimiento. Dije edad y 21 de agosto, por si alguien me quiere hacer un regalo por el cumpleaños. Tampoco he tenido que ir ni a los... Bueno, sí, he ido a los FICODA. Sí, cómo no. He ido a los FICODA. No ha sido engorroso. Yo soy un tipo afortunado. Sí, debe ser. Tuve en una ocasión que renovar el carnet de identidad cuando fui a cumplir misión a Venezuela, que tenía que cambiarlo por el nuevo, ¿no?
Pero eran otros tiempos.
Y hubo una solución rápida, porque apremiaba también la salida de aquí del país. Insisto, soy un tipo afortunado en ese sentido, pero no quiere decir que desconozca la situación que hay en estos lugares donde se presta o se intenta prestar un servicio eficiente. Y hay algo que discrepo contigo, tú no sabes, con Reinier. Y es que, bueno, a ver, se agudizó durante los tiempos de la pandemia. Pero históricamente, este tipo de lugares han padecido de todos esos horrores.
Sí, pero no como ahora.
Bueno, a ver, ahora se ha agudizado porque, como ustedes bien han dicho, anterior a mi primera intervención, está el fenómeno migratorio, está la gente que quiere ser española a toda costa y andan buscando en la familia cualquier rasgo que hay ahí de hispanidad, o mejor dicho,
por muy lejos que esté.
Sabes, yo tengo un abuelo, mi abuelo paterno es gallego, pero no me ha interesado, y si tengo que hacer esa cola y todos esos trámites, mucho menos. Mira, las personas conversan mucho con nosotros, Incluso a nosotros nos cuesta trabajo llegar a los centros de labor, porque por el camino la gente nos va parando y va descargando todas las agonías que tiene de la cotidianidad.
Las tensiones del día.
Así mismo. Y uno muy fuerte es este, el asunto este de los trámites de la vivienda, de los trámites para sacar carnet de identidad, pasaporte, para renovar estos dos documentos. El registro civil ha sido de toda una vida agónico ir al registro civil. Y a mí lo que más me llama la atención, fíjate, el error es humano. Porque el error es humano, todos nos podemos equivocar. Pero poner un nombre que no es, o ponerlo mal, cambiar una fecha. Mira, eso es que tú no estás prestando la atención a tu trabajo.
Así mismo.
Y más en estos tiempos de telefonitos.
De teléfono.
Que tú llegas a cualquier lugar y te encuentras a la persona con quien tú necesitas hablar o a quien tú pretendes localizar y está con el telefonito en la mano, chateando, no sé qué, qué sé yo, qué sé cuál. Una responsabilidad individual y también administrativa. Mira, por cierto, me ocurrió cuando venía para acá para la radio, me fui a tomar un café en un lugar y la muchacha que tenía que despachar con el telefonito en la mano. Y entonces yo esperando.
Se enfrió el café.
Yo esperando que me sirvieran el café. Y eso es un fenómeno muy común. Yo insisto, eso es un problema de responsabilidad, de prestarle atención a su trabajo. Pero ahí hay de todo, como en botica, de la persona que te encuentras en la recepción y no sabe cómo orientarte, o te sale con una grosería. Muy común en estos tiempos. Demoras, la insensibilidad de estas personas que están trabajando, que bueno, llamémosle de alguna forma, vamos a decir que son registradores, y la obsolescencia de las formas en que se está trabajando. Yo cuando iba a la Oficoda me llamaba mucho la atención aquellas compañeras como le iban arriba aquellos libracos, y entonces sabían el libro, bueno, por supuesto, ese es su trabajo, ¿no? Sabían entre tanto libro, sabían cuál era el que tenían que buscar. Y yo incluso he dicho, bueno, si soy yo el que está ahí, que yo escribo en chino, nadie se empata con la verdad, ¿te das cuenta? Entonces, es un problema, y las personas se quejan con toda la razón del mundo. Jorgito, tú que estuviste también en Caracas, no sé si tuviste que hacer trámites por allá, no creas que la diferencia era mucha. Yo siempre pongo de ejemplo cuando hice saqué la cédula venezolana, entré por un cubículo y cuando llegué al último salí con el carnet de identidad. O sea, la cédula ahí, algo que aquí cuesta días.
Semanas.
Bueno, y también meses. Estamos por llegar al año. Sacar eso. Pero sin embargo fui al Saime. Cuando tuve que legalizar mi estancia en Venezuela por razones de interés de Telesur, y aquello fue, pero además había una cantidad de personas enorme, ¿no? Así que parece que esto es quizás un problema común en algunos lugares.
Y otras nacionalidades, porque he escuchado a muchas personas, sobre todo en España, que también se complica a veces la situación esta con la entrega de estos tipos de papeles, de documentos, mejor dicho.
Ahí está la máxima expresión del burocratismo. Es la esencia. Si esos procesos fueran digitales, como por ejemplo haber sacado esa cédula venezolana, si fuera un proceso digital, se agilizaran mucho más. También ocurre lo que ya tú has dicho, que en el caso de los procesos digitalizados actualmente en este país, por diversas razones, también se convierten en un problema. Los posts que fallan, no hay corriente, no tenemos conexión. Y todo eso va contra el estado de ánimo de la persona que va a hacer un trámite, que ya de por sí llega no en el mejor estado de ánimo, porque trae otras contrariedades. Piense en la persona que tiene que montarse en una guagua, que no cogió agua el día anterior,
que tiene que ir
caminando, que el motorcito le cobró 200 pesos por llevarlo hacia ese lugar. O sea que va incrementando las molestias, esas molestias cotidianas que en el caso de los trámites a la población son un verdadero problema, insisto. Y el país nos consta de que ha habido pronunciamientos, de que existe la intención, pero de buenas intenciones no solo vive el hombre. Y dice también otro viejo refrán que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, hay que buscarle una solución a ese asunto por el bien psicológico, en primera instancia, de quienes acuden a estos servicios y además para que sean eficientes, porque uno no va allí por gusto, claro. Uno va allí por una necesidad.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Seguimos en la mira de los trámites de la población, y es que en la mesa redonda de la televisión cubana del pasado 17 de enero intervinieron varios organismos vinculados a la gestión por la población de trámites para la solución de problemas. Sobre lo que sucedió en el 2022 en las notarías, los registros civiles y las oficinas de trámites del Ministerio del Interior, sobre el porqué de tanta aglomeración en estas unidades, escuchemos a la teniente coronel Agdaris Morales, jefa de identificación y registros de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, y a Olga Lidia Pérez, directora general de Notarías y Registros Públicos del Ministerio de Justicia.
Ciertamente, el pasado 2022 fue un año con un incremento notable de los trámites, sobre todo en estas especialidades del Ministerio del Interior que brindan servicio, fundamentalmente la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, y también Registro de Vehículos y Licencia de Conducción, que son los organismos del MININ, los órganos del MININ con mayor incidencia en los trámites. Más de 3,5 millones de personas fueron atendidas en el 2022 en las 193 oficinas que se encuentran desplegadas a todo lo largo de nuestro país. Aquí se destacan en este periodo los trámites asociados a la solicitud y entrega de documentos de identidad y viaje, fundamentalmente por los motivos de nacimiento, cambio de domicilio, arriba a los 16 años, y la renovación y prórroga del pasaporte. También incidió notablemente, sobre todo en el último trimestre del año, la emisión de certificaciones de identidad inmigratoria, principalmente las asociadas a la extensión por parte de España de la Ley de la Memoria Democrática, o Ley de Nietos, como también suele llamarse. Por otra parte, las especialidades de registro de vehículos y licencia de conducción también tuvieron un reto fuerte. Se hizo todo el proceso, o se continuó todo el proceso de inscripción inicial de los ciclomotores y motos eléctricas, la reinspección de vehículos, los traspasos de propiedad, las nuevas solicitudes y duplicados y renovación de la licencia de conducción, que todos estos trámites han demandado un esfuerzo grande de todos nuestros funcionarios. Tenemos que reconocer que hemos extendido los horarios, que hemos buscado alternativas para darle respuestas a la población. Sabemos lo importante que es para nuestro pueblo ser bien atendido, y creo que uno de los factores en los que más hemos trabajado es justamente en influir en cada uno de nuestros funcionarios, en elevar su vocación al servicio, a una prestación profesional. Sabemos que pueden existir excepciones y dificultades, pero bueno, siempre ha sido la voluntad del Ministerio del Interior aunar sus esfuerzos para brindar un servicio de excelencia a nuestra población.
Realmente el año 2022 se caracterizó por un incremento de los servicios notariales y registrales. Y bueno, este incremento se debe a diversas causas. No sé, creo que es importante explicar esto primero antes de entrar en los problemas subjetivos, sobre todo, que hemos identificado durante el 2022. Y te decía que este incremento se debe, bueno, en primer lugar a que en el 2022 restablecimos el 100% de los servicios notariales y registrales una vez controlada la situación provocada por la COVID-19. Tenemos que referirnos también a la Constitución de la República por la importancia y el impacto que tienen estos servicios a partir de la institucionalidad que ya se va creando en nuestro país. En el 2021 entraron en vigor los decretos Ley 46 y 47 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, donde tienen un papel importante los notarios y los registradores mercantiles, igualmente el 47, que tiene que ver con las cooperativas no agropecuaria. También el 27 de septiembre entró en vigor el Código de las Familias, que tiene un impacto importante con varias figuras e instituciones que se vinculan con la actividad de los notarios y de los registradores civiles, incluso de los registradores de la propiedad. Hay que decir que en las unidades notariales y registrales, nuestros funcionarios, el personal auxiliar ha sido un esfuerzo muy grande para cumplir con su deber, hacerlo bien, hacerlo con calidad como servidores públicos que somos. Creo que, por citar algunas cifras, algunos indicadores estadísticos de los resultados en este año 2022 que demuestran la capacidad de respuesta que hemos tenido a esta demanda creciente de los servicios. Por ejemplo, en la actividad notarial se autorizaron más de 793 mil documentos notariales. Eso es primera vez en la historia tras el triunfo de la revolución. Nunca antes se había autorizado esa cantidad de documentos con esas nuevas competencias también que tienen los notarios y que implican incluso a otros registros públicos, porque un porciento importante de los documentos notariales acceden a los registros de la propiedad mercantil, del Estado civil, al registro de actos de última voluntad y declaratoria de herederos. En el caso de la actividad del registro del Estado civil, logramos cumplir con todas las inscripciones de nacimientos, de matrimonios, de defunciones, que también se incrementaron. Se subsanaron más de 36.000 asientos registrales que tenían errores, y esto se hizo de oficio, es decir, no implica a la población, evita cargas a la población, lo hace el registrador de oficio al amparo de las pruebas documentales que tiene la propia oficina registral, y sobre todo son asientos anteriores al 2018. Quiere decir que de 2018 a la fecha estamos logrando inscripciones veraces, exactas, que evitan subsanaciones futura. En el tema, por ejemplo, de registros de la propiedad, se ha controlado la inscripción del patrimonio inmobiliario del país, que eso es prioritario, además se controla por la alta dirección. Hemos logrado, bueno, como ya expliqué, la inscripción de las micro, pequeñas y medianas empresas, y en el tema del patrimonio inmobiliario también queremos resaltar la cantidad de inmuebles que se han inscrito de las personas naturales, más de 214 mil en el año, y eso implica que ya la población tiene conciencia de la importancia de inscribir los inmuebles por la seguridad que esto reporta en los registros de la propiedad. Ahora, todo no es color de rosa, como se ha dicho, que hay colas. Nosotros tenemos algunos funcionarios, notarios, en menor medida, en mayor medida, registradores, sobre todo el Estado civil, que hemos identificado a partir de las acciones de control que tienen conductas inapropiadas. Ahí hemos identificado maltratos, faltas de sensibilidad, favoritismo. En algunos casos se ha recibido dádivas, dinero. También esta forma de trabajo y el incumplimiento de indicaciones que emite el Ministerio de Justicia para organizar mejor la prestación del servicio, lograr una atención adecuada, ha dado lugar a que se generen colas, a que se generen tiempos prolongados de espera, que evidentemente provocan insatisfacciones, planteamientos negativos de la población. Nosotros hemos hecho con ellos todos los análisis correspondientes.
¿Qué medidas
tomamos? Hemos implicado a los directores municipales y provinciales de justicia en estos procesos y hemos adoptado, por supuesto, medidas disciplinarias con los infractores después del análisis realizado. En este año 2022 se aplicaron 37 medidas de separación de la actividad, y esto ha conllevado también la inhabilitación de registradores y de algunos notarios, porque no podemos permitir que se empañe la labor del resto del gremio. Nosotros tenemos un gremio notarial y registral realmente comprometido, con sentido de pertenencia, que tiene un profundo respeto al pueblo. Por lo tanto, tenemos que enfrentar estas manifestaciones que realmente no son propias de un funcionario público ni de ningún profesional del derecho que se respete. En sentido general, bueno, esas son las acciones, con independencia, es decir, tenemos problemas objetivos que todo el mundo conoce. Hay escasez de papel, hay escasez de insumos informáticos, el equipamiento informático es insuficiente, en algunos casos es obsoleto, la situación también energética del país afectó la prestación del servicio, pero nosotros como organismo y como sistema, más como sistema, nos enfocamos en enfrentar estas conductas y, bueno, prevenir que conductas como estas proliferen en nuestras actividades.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Seguimos hablando sobre trámites de la población y la directora de notarías y registros públicos del Ministerio de Justicia terminaba su intervención hablando de hechos de corrupción, también de la aplicación de 37 medidas de separación de la entidad. Cuando uno escucha maltrato, Boris lo decía, que muchas veces te tropiezas con maltrato, el tema de las dádivas, el favoritismo, corrupción, dinero por el medio para que los trámites se agilicen. Y esto es algo lamentable y que se está viendo en estos días a propósito de estas largas colas, de la cantidad de trámites que se están haciendo en el país. Reiniero, Igor.
Bueno, mira, ya que Reiniero se decide, en este caso, bueno, ya dije que yo no había pasado por fortuna, no he pasado por ninguno de esos, de esas situaciones, ¿no? Pero sí he escuchado a las personas lamentarse que han tenido que pagar para agilizar el trámite. Sería muy subjetivo de mi parte acusar ahora a quien tiene que hacer, tomar tus datos o lo que sea que se haga. Pero sé que sí, hay quien marca la cola.
Sí, ese es un tema que pulula hoy bastante.
Y marca la cola y después vende el turno. Y si usted está apurado y usted tiene los 1,000 pesos, que creo que es lo que cuesta agilizar su proceso, pues usted los da.
Es un empleo ahora ser cuidador de cola.
Así mismo. Y supongo que sea muy tentador para cualquier funcionario corrupto, por supuesto, recibir una dádiva si usted, en lugar de ser el 50 en ese listado, usted es el 2. Porque tienes la posibilidad, entonces, con menor tiempo, lograr un trámite. Es complejo. Estamos viviendo tiempos muy complejos, preocupantes, porque esto influye en la moral y en la moral colectiva, algo de lo que siempre nos hemos, claro, yo diría que vanagloriado, claro, en nuestro país, y ha sido un principio de la revolución, de quienes tenemos un poco más de edad y tuvimos la dicha de vivir otros momentos hasta llegar a este. Pero hay que buscar una solución en ese sentido. No sé si será la digitalización, pero una digitalización correcta, adecuada. He escuchado mucho hablar de la digitalización de las oficodas. Ahora está muy en boga este asunto de la compra de sellos. He visto en redes sociales bastante choteo con este asunto. Parece que eso no anda muy bien. Lo mismo ocurre con Tique, que también es otra aplicación lanzada al ciberespacio para propiciar agilidad en los trámites, y también la gente se queja.
Son muy buenas las intenciones, por supuesto, por parte de nuestro gobierno, por agilizar estos trámites, pero es que, ya lo comentaba al principio, el tema de la internet,
soporte tecnológico.
Soporte tecnológico, los equipos, el equipamiento, no es el adecuado, entonces esto lacera grandemente este tema. Entonces convocamos a que vamos a hacer esto, lanzamos este proyecto, pero las condiciones no son las adecuadas y entonces suceden estas cosas.
Un oyente decía, Boris, que hay algo que me preocupa, ¿no?, en estos temas. Por ejemplo, el Ministerio del Interior está unificando trámites y uno de los entrevistados en la calle decía, bueno, yo creo que deberían crear otra unidad, porque yo me asusto cuando unen una cantidad de trámites en un mismo lugar y es lo que sucede, se aglomeran las personas. Quizás si estuvieran un poco más dispersos, ¿no?, se pudiera facilitar. A ver, es la opinión que yo tengo y es que yo me asusto, ¿no?, cuando yo veo una cantidad de trámites en un mismo lugar, y esto provoca entonces aglomeración. Y conocemos entonces los problemas que tenemos, que a veces no están todas las computadoras trabajando, no está todo el personal, y esto incide en que no sea muy efectivo a veces esa unión de tantas cosas.
Y es que algo que no quería dejar pasar es que, por ejemplo, esta situación con los trámites del registro civil, de la propiedad, es diferente al caso que voy a exponer ahora. pero el adelanto es innegable. Me refiero a TransferMóvil, la comodidad desde su cama, desde su casa, sentado en una silla, que usted pueda pagar varios servicios, como lo hago yo a propósito, la electricidad, el teléfono. Esto siempre va a ser ventajoso, pero, como decía, teniendo usted las condiciones, las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio.
Hace unos días yo tuve la oportunidad, y además con ese optimismo que me caracteriza y que me ha permitido llegar hasta aquí, en buena salud física y mental sobre todo, porque en nuestro oficio hay que tener una buena salud para poder...
Mental,
sobre todo una buena salud mental para poder soportarlo y continuar ejerciéndolo. Tuve la oportunidad de escuchar hablar acerca de la estrategia de desarrollo de la provincia de Cienfuegos y créanme que me fue otra inyección de optimismo, porque fue una conversación incluso informal. Yo lo que necesitaba era dotarme de conocimientos, ¿no?, para un programa en la televisión. Y están contempladas todas estas cosas, sobre todo la necesidad de contar con los recursos necesarios para hacer eficientes los procesos. Yo le decía a Carlos Díaz, que fue con quien tuve la oportunidad de conversar bastante, y con Jesús Reynoboa, que también había que pensar en el factor humano. Una de las dimensiones en que está la estrategia es acerca de la persona como objeto y sujeto, porque usted puede tener todas las herramientas digitales en sus manos, pero si usted no tiene las personas calificadas para operarlas, las personas calificadas para hacer que esas herramientas funcionen, las personas calificadas para atenderle cuando usted llega a un lugar de este tipo, reitero, entonces, bueno, todas las buenas intenciones se quedaron en eso, en buenas intenciones, y ocurre. Y como siempre digo, y no me cansaré de decir, los hechos de corrupción, las ilegalidades que están ocurriendo, los delitos que están ocurriendo en estos momentos y que parece ser que pasan impunemente, pues tienen responsables, tienen gente que tiene que dedicarse al enfrentamiento. Yo no consigo, a ver, a mí no me entra en mi cabeza, por ejemplo, el carnet de identidad, el pasaporte, estos documentos hay que sacarlos en una unidad que pertenece al Ministerio del Interior. Es un franco desafío a la ética, a la cordura incluso, que en una unidad del Ministerio del Interior hayan vendedores de turno en una cola. Eso si usted lo cuenta, parece un chiste, ¿se da cuenta? Porque es que ese precisamente es el órgano para el enfrentamiento, es el que está diseñado para el enfrentamiento a todo este tipo de manifestaciones, mucho más que ese grupo de enfrentamiento provincial, de los inspectores, de todas esas cosas. No me cansaré de decir eso.
En la propia puerta de la casa.
En la propia puerta de su casa. ¿Hay delito? Entonces, ¿cómo podrá estar el resto de la casa? Es para pensarlo, es para razonarlo. Pero además es de conocimiento público, es de dominio público. Porque las personas incluso van allí y buscan a quién es el que está vendiendo el turno para entonces poder resolver su problema.
Y después cuentan la experiencia para a otras amistades tratar de agilizarle
así mismo
también el proceso.
Los desaciertos que golpean a la población para realizar trámites, lo comentamos hoy con palabra propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que este espacio también cuenta con tus opiniones para temas que podemos abordar en el programa. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Este programa estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios TVO y iVoox en Internet para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de esta emisión, los colegas Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y Renier Segas Barrera del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa. Desde Palmira nos escribe Carlos Piz. En Abreus está en sintonía con el programa Belkis Ochoa. Y en la ciudad de Cienfuegos saludamos a Graciela Pinares. Gracias a todos por acompañarnos.
Veracidad.
¿Se beneficiaba usted con el Copeli?
¿Cómo que no? Claro.
Inmediatez.
Transmitimos en vivo desde el Central 14 de julio.
Profesionalidad.
La inexistencia de un cine en esta ciudad distanció a la...
Prensa Radial Cienfueguera. Por la fuerza de la palabra.
Revisamos hoy el buzón del oyente y en la bandeja de entrada recibimos este correo de Clara Matamoros, fiel seguidora de este espacio. Vamos a leer este correo que nos llega. Buenas a los panelistas de Con Palabra Propia. Soy fiel oyente de nuestra emisora RCM y generalmente los escucho. Temas siempre muy interesantes. Me voy a referir al tema que abordaron sobre el caso que actualmente está sucediendo y que es el robo de celulares, fundamentalmente en plena calle y a cualquier hora. Soy una persona de la tercera edad, resido en el reparto de Pastorita y les digo que ya me da miedo sacar el móvil en la calle. No utilizo este medio en la calle para otra cosa que no sea llamar a mi esposo, familiares y amigos en casos en que me son ya de urgencia. Ya en estos días he pedido permiso en algún centro estatal para entrar solo para realizar una llamada, cuando antes lo hacía libremente como algo normal de la vida cotidiana. Tengo un ejemplo ocurrido a una nieta donde en la esquina de la clínica estomatológica, al lado del PPU a las 7 de la mañana, cuando se dirigía a su preuniversitario le fue arrebatado su celular que llevaba en la bolsita de la merienda, pero se le habían quedado afuera los audífonos y el individuo, el malhechor, pasó por su lado y los aló llevándose dicho celular. Evidentemente el malhechor venía observándola y al ver esto actuó de manera sorpresiva, no pudiendo ella ni describir algún rasgo de su cara, pues llevaba un abrigo con gorro, gafas y nasobuco y así no se le veía el rostro. Esta oyente Clara nos aborda también otro tema. No sé, Boris, nos detenemos primero en este tema y después abordamos también el tema de las ilegalidades que nos apuntaba esta oyente fiel del espacio. Bueno, yo le digo a Clara, tampoco es para estar con él, no puede estar con ese miedo tampoco. Yo creo que no podemos llevar ese extremo. Bueno.
Eso es muy preocupante. En otras oportunidades, Jorge, Reinier, hemos conversado sobre este particular, porque si algo ha caracterizado a nuestro país a lo largo de los años ha sido la seguridad, la tranquilidad con que uno camina a cualquier hora por las calles de Cienfuegos. Hace unos años atrás, cuando estaba en mejores condiciones, y no quiere decir que ahora esté en peores, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, nosotros salíamos, los grupos compañeros del canal, que nos sentábamos en el malecón y regresábamos a nuestras casas como si nada. Hoy día hay que pensar andar por las calles de Cienfuegos, sobre todo las más oscuras. Eso, insisto, es muy, pero muy preocupante, porque ese sería el grado de, yo diría, degradación mayor al que pudiéramos llegar. Porque aparejados a estos hechos está la impunidad. O sea, es difícil... hay que tener un ejército de personas en las calles velándonos los unos a los otros para poder detectar y sancionar a una persona de este tipo, que puede, como es el caso de la oyente que nos escribe, con un gorro, con un nasobuco, unos espejuelos oscuros. Entonces usted no es capaz ni tan siquiera de hacer el retrato hablado que vemos en Tras la Huella, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí.
Que ahí todo tiene solución.
que no está saliendo al aire, por cierto.
Sí, que uno lo extraña también, porque son programas, es un programa interesante, sobre todo para aprender de la técnica policial y, claro, y de lo que de lo que debiera ocurrir siempre. Pero que le arrebaten un celular a una persona, que lo bajen de una motorina y le lleven la motorina, que se metan en una casa por la noche, independientemente del cuidado que deba tener uno de cerrar las ventanas, de cerrar los balcones, de todas esas cosas, eso es preocupante que en una sociedad como la nuestra ocurra. Eso se veía venir. Quizás uno pudiera decir que eso se veía venir con toda esta situación que hay de incremento de los precios, de que el dinero no te alcanza, y que yo tengo una opinión, a ver, esto es con palabra propia, pero este es el único país del mundo, yo creo, que el que no trabaja vive, y vive mejor que el que trabaja.
Así mismo.
Entonces, insisto, no me voy a cansar de decir que es muy preocupante que hechos de este tipo ocurran en las calles de nuestra ciudad o en cualquier lugar de este país, que atentan contra la tranquilidad de las personas a la hora de moverse, porque ya no solo es de noche, ya este caso es a las 7:00 de la mañana. Magalis ponía un ejemplo de un médico hace unos programas atrás también, que ocurrió un hecho de este tipo en el Parque de Imago, lugares públicos, ¿te das cuenta? Y entonces, pues usted dice, bueno, es en un lugar apartado, es en una calle oscura.
Pero, un reparto.
Ajá, afuera de la ciudad, usted se metió en un monte, no sé, pero en la calle, en un lugar público, un lugar que transitan las personas. Óigame, es como para andar con miedo, ¿te das cuenta? Y ahí yo no creo que podamos llegar. No, ahí no podamos llegar, porque quienes hemos pasado por esa experiencia, sabemos perfectamente lo que significa estar en la calle y entonces estar con la preocupación de quién viene delante de ti, de quién viene detrás de ti, de con quién te vas a cruzar. Eso, psicológicamente eso te afecta muchísimo.
Pero es que ya uno lo piensa, lamentablemente, va por ahí, va por las calles y si está oscura, saco el celular, hago algo, lo mantengo guardado, ya se piensa.
Bueno, yo no, la verdad, tampoco soy amigo de andar con el celular por la calle hablando. O sea, no me ha hecho falta tampoco, ¿no? Pero
si lo llaman, tiene que atender.
Bueno, sí, si me llaman, tengo que atender. Pero no es común, ¿te das cuenta? Ni ando con audífonos puestos, porque no soporto esa música ahí en el oído, ahí. Pero deben ser los años. Pero bueno, estoy extrañando a Magali. ¿Usted se ha convertido en su sustituto?
No.
Oye, entonces, bueno, nada, a ver, en este sentido, miren, al que sorprenda en una situación de este tipo, al que logren capturar nuestras fuerzas del orden en una situación de este tipo, yo espero que sea ejemplarizante el castigo, de manera que no haya más intentos o personas que se puedan embullar a cometer hechos de este tipo, amparados en la oscuridad, amparados en hasta en la impunidad, sí, que es lo más preocupante de este asunto.
Claro, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, yo no voy a denunciar, no, hay que denunciar, y también la actitud por parte de la fuerza del orden es abrirse también a este tema, porque muchas veces he escuchado opiniones que dicen, bueno, esto ni se va a resolver, esto va a ser difícil que pueda aparecer la persona, hay estrategias que están haciendo ahora cuando te roban el celular, pero no, hay que ponerse para este tema, no podemos permitir la impunidad. Otro tema referido por la oyente que nos escribe, dice ella, otro asunto tratado recientemente fue el referido a las ilegalidades cada vez más impune, como es el de la venta ilícita de productos robados o sustraídos a entidades estatales, y que Boris García Cuartero, uno de los panelistas, hacía referencia a las cajas de cerveza encontradas en una paladar y que un inspector multaba a los propietarios de la misma, y sin embargo el que se las vendió y extrajo de una entidad del Estado no se le aplicaba ninguna medida. Quiero poner el ejemplo de lo que ha sucedido en mi barrio, que es más público, y el de pasar dos individuos en bicicleta pregonando a viva voz el huevo aquí, y vecinos llamarlo para comprarle. Esto sin hablar del precio, que sumaba cifras de 3 o 4 dígitos. Esto a plena luz del día Ellos pasaban y volvían a pasar y nada. Bueno, Clara alude también al enfrentamiento por la fuerza del orden, que tiene que ser mayor. Ya tocábamos el tema con lo de el robo de celulares. Disculpen que me haya extendido un poco, pero creo que, como dice Calviño, vale la pena. Aclaro que soy revolucionaria y no transmito estas opiniones con el ánimo de desprestigiar a nadie, simplemente porque precisamente por serlo es que me duelen e irritan tanto estas situaciones. Me gusta su programa y aunque es la primera vez que me comunico con ustedes, siempre los escucho. Continúen debatiendo los problemas que tenemos, a ver si alguien que puede darle solución los escuche. Saludos cordiales, Clara Matamor. Bueno, otro tema que nos ponía Clara sobre la mesa y que hacía referencia a lo que Boris tocaba en uno de los espacios.
Muchísimas gracias primeramente a Clara por estar en la sintonía de Con Palabra Propia y también de ser partícipe del espacio. Sobre el tema del huevo, hablábamos en programas anteriores. Los particulares tienen granjas de avícolas.
Bueno, que yo sepa, ¿no? No hay ni mi pyme tampoco para eso.
Algún que otro productor vi un trabajo a través de la televisión nacional hace unos días que tenía mil gallinas ponedoras.
¿Aquí en Cienfuegos?
No aquí en Cienfuegos. No aquí en Cienfuegos. Y tenía cierta producción de huevos diario. Pero son contados con la mano, creo, los casos de estos productores, me parece, particulares. No había escuchado nunca este tipo de ni visto este tipo de ejemplo. Por lo tanto, entonces, Boris y Jorge, estos huevos salen del Estado, de entidades del Estado.
De las polleras, salen de los almacenes, salen de alguna parte, como saben, muchísimas cosas. Es un cuento bastante increíble que usted venda medicamentos porque se los mandaron del norte. Claro. Como dice la gente.
Ya vienen de muchos lugares.
Sí, ya vienen así mismo. Vienen de los cuatro puntos cardinales. Es un cuento increíble que usted va a la tienda. Es posible que alguien vaya a nuestras desabastecidas tiendas en MLC y lo que compre allí, entonces después lo revenda. Y lo ponga en rebolico y escríbeme al privado. Miren, eso no se lo cree nadie. Eso nadie se cree, porque además el que se dedica a un asunto de esto no hace un negocio quilero de vender cuatro paqueticos de refresco o de vender dos paquetes de espagueti. Quizás en un apuro, una necesidad, usted diga, oh, tengo un paquete de espagueti aquí que me costó $3, que debe ser, yo no soy buen matemático. Unos 500 pesos, ¿vale? Vamos a decir que son 510 pesos. Y yo lo voy a vender en 700 y bueno, me saco 200 pesos por encima, aunque sea comprarme dos cajas de cigarro. Puede que eso ocurra. Pero el negocio gordo, para decirle un buen cubano, el negocio de esta gente que vende huevo, del que vende pan, una barrita de pan, es un pedacito de pan en 60 pesos. El que vende, qué sé yo, eso sale de los almacenes, eso sale de las unidades de producción, eso no tiene otra explicación. Y por eso yo siempre he dicho que el enfrentamiento a la corrupción, a las ilegalidades, a todos estos delitos, si sigue por las ramas y no llegamos a la raíz, nos vamos a pasar muchos años enfrentando el delito, enfrentando la corrupción, enfrentando
las ramas crecen. Las ramas crecen
y las raíces también, y levantan los suelos, que es lo más preocupante.
No, y se crean originales y copias. Yo estaba leyendo en estos días sobre el Copeli en La Habana, alguien decía, bueno, el Copeli aquí en La Habana se están llevando las tiendas de lado por detrás. Decía, pero si no cambiaron al administrador de ahí hace poco. O sea, ¿cuántos administradores no han cambiado? Y seguimos en la misma. Yo digo que el delito, como que hay un original y copia, ¿no? Y esto es preocupante, Reñero.
Y este tema de los precios, la misma situación de los huevos.
El Piñe, nuestro realizador de sonido, nos acaba de poner una arista de este asunto muy interesante.
Sí.
Y que nosotros lo habíamos pasado por alto, y es la efectividad de las auditorías para descubrir a los pícaros de estos tiempos. Y como decía nuestro colega, pues también hay maneras de enmascarar estos hechos, porque si usted pone en una factura, o lo que ampara la factura de entrada de huevos, el valor del huevo que usted ya multiplicó a la hora de vendérselo a un particular, pues la auditoría sencillamente llega, ve que hay un amparo económico en cualquier recurso, y esto, bueno, pues ya es, el delito quedó,
aquí no pasó nada.
Así mismo, pero es un ejemplo muy elocuente, y es que en un comedor usted escribe en papeles que dio el huevo, como decía Piñeiro, con cebollas y con un poquito de salsita y no sé qué, ahí está el dinero, pero la gente nunca vio el huevo. ¿Te das cuenta? Salió por otra puerta y quedó un exceso de dinero, que es el que usted se echa en los bolsillos. O sea, que esto hay que mirarlo con lupa. La situación que estamos enfrentando en estos momentos hay que mirarla con lupa. Y no es solo un problema de la policía, es un problema también de los auditores. Es un problema de toda aquella persona que tiene que participar en el enfrentamiento y que tiene que tener condiciones morales suficientes y la autoridad y el respeto para llegar a cualquier lugar de este tipo, detectar una situación de esta índole, incluso ser suspicaz cuando sabe que, no sé, la torrefactora de café, por favor, no, este es sencillamente un ejemplo.
Un ejemplo.
Usted sabe que hay un mercado negro de bolsas de café. ¿De dónde salieron, señor? Entonces, cuando usted va a hacer una revisión, cuando usted va a auditar a la torrefactora de café, usted tiene que ir con su mente preparada a la cualquier posibilidad y a cualquier resquicio. Creo que esas son auditorías forenses, ¿no?
Sí.
Tienen un nombre, porque hay especialistas para detectar estas cuestiones. Lo estaremos haciendo. Y puse la torrefactora de café por ser un producto, digamos, único, ¿no?
Y muy, muy demandado.
Bueno, también. No fue mi intención acusar a los compañeros de la torrefactora de café. Pero es un ejemplo de este tipo. Si usted se encuentra, para aliviar las tensiones, si esto pudiera ocurrir con el helado, por ejemplo, no los helados inventados estos que ya hay ahora hechos con no se sabe ni qué, que saben a medicamento y no helado. ¿De dónde sale el helado, señor? ¿O del lácteo? ¿O usted se lo llevó? ¿O usted lo consiguió en el Copelia?
La harina.
Bueno, la harina es harina de otro costal. Le dejo el micrófono.
Sí, no, este tema, estamos hablando de los inspectores de las auditorías, pero muchas veces, ya tocamos el tema de la preparación de las personas, muchas veces quienes van hacer estas auditorías, quienes van a hacer estas revisiones, no tienen la preparación debida y no conocen de los temas. Muchas veces se improvisan inspectores, en las auditorías llegan personas nuevas sin toda esa preparación y no saben dónde está este agujero, no, esta laguna por donde puede estar el delito. Yo digo que, como dice Boris, hay que ir con todas a estos centros donde puede haber vulnerabilidad, donde puede haber desvío de recursos. Las personas que si hay un hogar de ancianos, la familia, las personas, conocer cuál es la dieta de quienes están allí, en los círculos infantiles, por supuesto, los padres, preguntar qué le están dando a los hijos, porque muchas veces se olvidan de ese tema, y conocer por dónde está la alimentación en este tipo de institución, porque es clave a la hora de conocer si hay desvío de recursos, si no está llegando el producto, el alimento que tiene que llegar a esas personas.
Si estas supervisiones las van a realizar superficialmente, no la hagan, porque es un tema que lleva profundidad y total profundidad, como decía Boris hace un rato, hasta la raíz, pero allá abajo posiblemente desde mucho antes de que usted vaya a sembrar este árbol y excavar bien hondo, porque siguen lacerando estos problemas?
El hombre como objeto y sujeto de ese desarrollo sostenible al que estamos aspirando y del que ha hablado nuestro presidente desde los días finales del pasado año, pidiéndole al pueblo de Cuba, pidiéndonos a cada uno de nosotros que 2023 sea un año mejor. Pero esa responsabilidad es nuestra, no es del gobierno cubano, es de todos y cada uno de los que vivimos en esta archipiélago.
Lo que no puede pasar es que se sigan repitiendo estos hechos, lo que hablábamos de la corrupción, ¿no? Que si hablamos en hace dos meses en un centro de trabajo hubo corrupción y dentro de tres meses o cuatro meses no hubo corrupción y se cambian administradores, vienen otros administradores y vuelve el problema, no puede seguir pasando. Es que el Estado no puede seguir permitiendo desvío de recursos, porque todos conocemos que muchas veces hay áreas del sector privado, del sector no estatal, que se alimenta de estos productos, que vive de los recursos del Estado, y esto golpea a una economía que no está para que haya desvío de recursos, para que los recursos con los que se compran, que se importan muchas veces, vayan a donde tiene que ir, porque son financiamiento, es un monto financiero que se dedicó a la importación. Por tanto, mucho control también. Yo creo que las cadenas de control tienen que fortalecerse en las entidades estatales. Eso es clave para evitar hechos de corrupción.
Encadenamiento productivo, creo que se llama este asunto. Lo que pasa es que tiene que tener visos de legalidad cuando particulares y empresa estatal coinciden en negociaciones de bienes o servicios.
Debatiendo temas y preocupaciones de nuestros oyentes, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Jorge Luis Piñeiro. El guión y la dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Recuerden que la cita es ahora los sábados a las 7:30 de la noche y en retransmisión los domingos a las 6 de la mañana. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Les deseo a todos un feliz fin de semana.